Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Jorge Olivera allá en La Habana, Michelle Suárez acá en Miami, a Johnny Hilfer que está a cargo de la producción y a todos ustedes, gracias por escuchar Las Noticias Como Son.
Gracias y por supuesto la invitación siempre para que nos escuchen a esta hora de 8 a 9 de la noche. Recuerden la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y también nos pueden escuchar a través de Radio Caracol a las 10 de la noche. ¿Qué cosa es Radio Caracol? En los 1260 AM. Ahí está Radio Caracol a las 10 de la noche. En solamente minutos, ya en tertulia, con Jorge Olivera, con Michelle Suárez, las noticias más importantes que hacen titular en este momento, sobre todo aquellas relacionadas con Cuba. Hay una importante organización defensora de la libertad de religión que precisamente está criticando la situación que hay en Cuba por la cantidad de represión que hay contra muchos líderes, pastores de la iglesia cristiana, de la iglesia protestante. También, bueno, pues Estados Unidos espera que la OEA aborde el tema de Venezuela y Guatemala, pues ahora en su próxima reunión, y no solamente se quede en lo que es la organización de la OEA, sino que aborde temas puntuales. También dice que es muy probable que Cuba no le interese ser parte de la OEA, al menos por el momento, lo ha dicho también el Departamento de Estado. Y señoras y señores, también a modo de información, decirle que continúan las leyes, los proyectos de leyes, los comités del Congreso aprobando de un lado y de otro leyes todas relacionadas con Cuba, o en este caso propuestas de leyes relacionadas con Cuba. Le estaremos diciendo cuál fue la última que aprobó un comité, importante comité del Congreso.
Muy bien, ¿con qué iniciamos? ¿Cuál es la nota hoy de portada?
Es una nota que le va a interesar a usted, le va a interesar a Johnny Hilfer, porque tiene que ver con los perros y tiene que ver con la fidelidad de los perros y la inteligencia de los perros. Escuche qué cosa tan interesante. Dice que se hace estudios para todo, ¿verdad? Bueno, este estudio se hizo en Japón. Y dice así, a modo de síntesis, a los perros no les gustan las personas que son desagradables con sus dueños e incluso les rechazan la comida si se la ofrecen. Esto según un estudio, como ya le dije, que se hizo en Japón. Los perros serían entonces capaces de juzgar a una persona en función de su comportamiento en sociedad. Fíjese, hicieron tres experimentos. El primer experimento, un grupo de perros lo hicieron durante repetidas veces. El primer experimento lo hicieron con un grupo de perros que el dueño estaba tratando de abrir la lata de la comida y había una persona al lado y esa persona no cooperó en ningún momento con el dueño para llevarle la comida a los perros. Al final le pusieron la comida a los perros y con la excepción de uno, todos rechazaron la comida que la persona que no ayudó al dueño les puso ante ellos. Es decir, esa persona no ayudó al dueño de estos perros y justamente cuando esa persona le pone la comida, no se la comieron, con la excepción de uno. Segundo experimento, un grupo de perros, pues las dos personas, muy amigables, entre los dos abrieron la lata de la comida, entre los dos sirvieron la comida. Todos los perros se comieron la comida que les habían puesto las dos personas, el amo, el dueño y además el amigo, el supuesto amigo del dueño. Y un tercer experimento donde las personas sin los dueños llegaron y amablemente le pusieron la comida a los perros. Todos se comieron la comida también. Quiere decir que en el único caso que los perros no probaron, rechazaron la comida, fue donde esta persona era hostil con el dueño, es decir, no se mostraba cooperativo con el dueño. Y los perros pudieron identificar ese sentimiento de hostilidad entre el dueño y la persona que les da la comida y no se la comieron con la excepción de uno. A mí me pareció sumamente inteligente, dice el científico que dirigió el estudio, dice, hemos descubierto por primera vez que un perro podría evaluar la sociabilidad de un individuo independientemente de su interés directo. El interés del perro era comer, sin embargo, ellos priorizaron la sensibilidad de las dos personas ante el interés de comer. Sumamente interesante, dicen los entendidos, que esto demuestra algo más en el estudio de la inteligencia, si se le puede llamar la inteligencia de los perros. Así que ahí lo tienen, tanto a Piccolo, como, ¿cómo se llama su
perro? Sí, sí.
Como Sisi. Sí. Yo creo que ustedes le pueden comentar eso después. O sea, este estudio se lo pueden comentar y ellos le van a agradecer saber algo más sobre los perros.
Claro, bueno, es que son inteligentes, sin duda. Los perros son muy inteligentes. Y yo creo que eso tiene bastante de cosas positivas, ¿no?
Claro,
para nosotros, aprender como seres humanos.
Claro que sí. De todas maneras,
tratándose de un animal, mire usted cómo responde. Y sí, cuanto más usted se encuentra a veces con muchas personas que lamentablemente actúan de otra forma.
El lunes me dicen qué les dijeron sus perros cuando le
comentaron. No, yo se lo digo hoy. Mi perra en la casa está contentísima.
Ah, sí, ya.
Sí, bueno. Sí, ella es la jefa de la casa junto con mis dos hijas.
Sí, señor. Jorge Olivera, saludos, bienvenido.
Bueno, un saludo como siempre para ustedes dos, para mi colega Michel Suárez, de allá desde Madrid, a todo el equipo de realización del programa, y como siempre también pensando en todos los radioyentes también. Para ellos, bueno, un saludo desde acá, desde La Habana.
Muy bien. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Jorge Olivera en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Muy bien, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La organización defensora de la libertad de religión y de creencia, Christian Solidarity Worldwide, advierte en un informe recién publicado que aunque el número de violaciones de esa libertad se mantuvo estable en Cuba, las mismas crecieron en intensidad. La organización manifiesta su profunda preocupación por el encarcelamiento sin cargo desde febrero pasado del reverendo Jesús Noel Carballeda, recluido en la prisión de Valle Grande, allá en La Habana. Aunque el gobierno no ha dado razones, su esposa cree que lo que enfureció a las autoridades fue su liderazgo de una iglesia no registrada y su persistencia en celebrar servicios religiosos, aún después de un confinamiento anterior. Carballeda había permanecido encarcelado 4 meses después que militares comunistas de su barrio, el municipio Marianao, lo demandaran por realizar servicios religiosos en su casa. Fue puesto en libertad condicional a condición de que no continuaran los cultos en su hogar, pero siguió al frente de su iglesia celebrando los servicios en áreas campestres, en parques, habitaciones alquiladas y otras casas particulares. El informe de la entidad con sede en Londres denuncia asimismo nuevas tácticas del gobierno para atacar las propiedades de instituciones religiosas como una forma de controlar a esos grupos, y precisa que después, y yo creo que esto es bien importante, después de la entrada en vigor en enero de este año del decreto ley 322 relativo a la Ley General de la Vivienda y que tiene por objeto regular las propiedades privadas, la legislación ha sido utilizada por funcionarios del gobierno para reclamar el decreto a confiscar propiedades de las iglesias, alegando que éstas han dejado de ser propiedades para convertirse en inquilinas.
Increíble. Bueno, Jorge Olivera, adelante.
Bueno, pues sí, he tenido el honor de conocer a este pastor que le llaman Jesucín, por el mote de Jesucín. Tuve la oportunidad de asistir a varios cultos y realmente quedé muy conmovido en los momentos que pude, que participé allá en su iglesia, en los cultos que realizaba, por cierto, en su casa y, como bien dice en el informe, en otras casas que pudo alquilar, porque le era difícil encontrar, como existe en Cuba, hay muchos impedimentos para realizar este tipo de culto. Sobre todo, hay que tener en cuenta, y me parece que es oportuno hacer énfasis, en que la fe de él es una nueva doctrina apostólica que tiene un mensaje realmente bastante más directo y, sobre todo, más arraigado, yo diría, a la fe. Se diferencia de otros cultos, por ejemplo, los católicos y algunos protestantes y el resto, los pentecostales, por ejemplo, que tienen más cercanía al gobierno. Este sector se ha separado, o sea, ha adquirido una cierta independencia, y yo creo que esa es una de las causas que también molesta a las autoridades. Esta independencia y la manera en que se imparte el mensaje cristiano sobre todo traspolado a muchos de los mensajes, sin dejar de estar contextualizado, o sea, de referido, fundamentado en la Biblia, pues lo han logrado traspolar, y además he visto a otros pastores de esta corriente, y que realmente están bajo la ojeriza del, no solo del gobierno, sino otras denominaciones lo miran con mucho rechazo, han sido rechazados, y lamentablemente las demás denominaciones han hecho caso omiso, o sea, han hecho de la vista gorda y le han dejado prácticamente abandonado. No así las personas, hasta donde yo sé, otras personas que profesan esta fe sí se han mantenido firmes y han mantenido de apoyo y al pastor Jesucín.
Claro, de todas maneras, antes de pasar a Michel, solamente apuntar algo. Esto y tiene lógica este empeño represivo, y digo así por empeño, esta selección, esta selectividad represiva de las autoridades cubanas contra este tipo de iglesia. Por una sencilla razón, la comparación más amplia es la iglesia católica, por supuesto. Los templos, las iglesias como tal, son mucho más abiertas, más conocidas, están en lugares fijos, tienen tradición ya de personas que van a ella. Es mucho, se puede controlar o por lo menos chequear, vamos a decir así. Además, también se sabe que un sacerdote, pues en su homilía, cuando esté oficiando la misa, se sabe. En este tipo de cultos se reúnen pequeñas cantidades de personas. Cuando digo pequeñas, no es porque sean en número, sino porque no se controla muy bien, porque se puede hacer en una casa privada, porque, en otras palabras, lo que quiero decir es que está fuera del control de la seguridad del Estado. Lo que se dice allá adentro, lo que se planifica, lo que se estudia, está fuera del control de la seguridad del Estado, porque no hay forma de llegar, al no ser que infiltres una persona, que esa persona infiltra al pastor, que llegues al pastor, y además se diseminan por todos los lugares y no hay un control sobre las personas reunidas. Y si hay algo que le teme el gobierno cubano, es a personas reunidas en torno a algo, sea religioso, sea lo que sea, reunidas en un lugar donde ellos no tengan el control. Es la gran diferencia que hay con las iglesias ya establecidas de la iglesia católica como tal, la católica, apostólica y romana, ¿no? Es lo que quiero señalar en este sentido. Michel Suárez.
Mejor no se puede decir. Yo creo que ese es el auténtico problema de libertad religiosa que padecen sobre todo las bases cristianas en Cuba, porque hay que diferenciar lo que significa libertad de culto con libertad religiosa, que son dos cosas completamente distintas. La constitución totalitaria en Cuba acoge la libertad de culto, pero eso no quiere decir que haya libertad religiosa, y muchas veces se suelen confundir ambos términos. Y esto sucede, este problema con las bases cristianas en muchas partes del país, que vemos en las noticias todos los días, casi todos los días, sucede mientras las jerarquías religiosas siguen mirando para otro lado, sobre todo el Consejo de Iglesias de Cuba, que reúne a los grupos protestantes del país, y que durante estos 50 años ha sido sencillamente no un organismo pastoral, ni mucho menos, sino un instrumento del gobierno, del régimen de La Habana, para controlar y para hacer política a través de la religión. Es decir, es incomparable la situación de la Conferencia de Obispos, sencillamente es un organismo paragubernamental, si puede decirse de ese modo, que no defiende, que no protege casos como los que denuncia este informe internacional sobre la represión religiosa en Cuba. Con las iglesias informales, aparte de lo que ya muy bien explicar Amado, que tiene que ver con el control de lo que se dice y lo que se hace, pasa como con los cines 3D, ¿no? Y permítame que ponga este ejemplo. La cuestión no sería sencillamente perseguir lo que llaman ilegalidad, que yo no creo que 4 o 5 personas que se reúnan en una casa para rezar, eso en sí mismo constituya una ilegalidad. Eso habría que analizarlo con mucha lupa. Sino los gobiernos, las instituciones deberían dedicarse a viabilizar la legalización de estas denominaciones y no a perseguir lo que ellos llaman legalidad. Es lo que pasó con los cines. Los cines 3D se prohíben y no se crea el mecanismo para que existan con total normalidad, bajo unas reglas, bajo unas normas, pagando impuestos, no sé, con las normas naturales de cualquier funcionamiento institucional en un país. Es muy engorroso el proceso que tienen que pasar las iglesias cristianas para registrarse en Cuba, y el gobierno se arroga el derecho de sencillamente decidir a cuáles se registra y a cuáles no. Y eso es lo que debería hacerse para que eso funcionara con total normalidad, sea en una casa, en un templo o donde la gente quiera sencillamente reunirse para rezar.
Claro, yo quiero también destacar algo, y me gustó eso que acaba de señalar Michelle, y es que los protestantes tienen su representante en el gobierno. Ellos tienen ante la Asamblea Nacional del Pueblo Popular su representante. Caramba, ¿por qué no ya hacen conjuntamente un documento y le piden que registren en el registro de asociaciones las casas culto, que hacia ahí donde va dirigida la cuestión esta de la represión hacia las iglesias protestantes? ¿Por qué? Porque el gobierno las considera ilegales, porque no están registradas, porque sencillamente usted, porque tiene una casa y desea prestar el patio de su casa para celebrar un culto, pues entonces las autoridades dicen que eso no se puede hacer porque hay ciertas y determinadas regulaciones que no se están cumpliendo. En otras palabras, yo creo que en manos de las autoridades que sí tienen los protestantes en el gobierno está pedirlo. Ahora, no he visto a los protestantes hacer un documento o dirigirse hacia La Habana y decirle, mire, esto hay que resolverlo de una vez y por todas para no seguir con este tipo de informe, que además creo que viene de una organización protestante, y yo personalmente rechazo esta parte donde dice de que muchos observadores han interpretado erróneamente las concesiones a algunos grupos religiosos, en particular a la Iglesia Católica y a la próxima visita papal, como indicativos de un nuevo y creciente respeto a la libertad de religión. Óigame, es el tercer representante de la Iglesia Católica que lleva a Cuba. Bueno, Estados Unidos espera que la OEA, la Organización de Estados Americanos, aborde la crisis política en Venezuela y Guatemala en los márgenes de la Asamblea General del próximo 15 y 16 de junio en Washington, que tiene como único tema en agenda la renovación del organismo. La posible vuelta de Cuba a la organización, tras levantarse de su suspensión en 2009, tampoco forma parte del calendario oficial, y Estados Unidos no espera nada sustantivo sobre este asunto en el marco de la reunión continental, ha dicho una alta funcionaria del Departamento de Estado en conferencia telefónica. Aunque no está en la agenda oficial, la crisis de Venezuela será uno de los temas a abordar en las bilaterales de las márgenes de la cumbre, según la funcionaria de Estados Unidos.
Muy bien. Jorge Olivera.
Bueno, indudablemente yo me baso en algo que dijo el ex secretario general de la OEA, Miguel Insulza, sobre el posible retorno de Cuba, del gobierno de Cuba, al seno de la OEA. Y él apuntaba, subestimado, lo situó de aquí a 5 años, o sea, en el 2020. Y otra cosa es que al gobierno cubano yo creo que no tiene ningún interés de retornar allí. Sencillamente, para estar a ocupar un escaño en esta organización regional, se tiene que cumplir una serie de parámetros democráticos. Y no existe señal ni indicios claros de que el gobierno tenga la voluntad de hacerlo. Y por lo menos, ya lo dijo Insulza, yo creo que es una previsión bastante clara y bastante objetiva. Es decir, y esto apunta a otra cosa, por supuesto, muy importante, y que es que no habrá democracia propiamente, si es que la hay, digo democracia, por lo menos los valores principales que sustentan este tipo de modelo, pues no habrá nada de aquí a 5 años. Es decir, que no se pueden elevar mucho las expectativas en este lapso, porque sencillamente, repito, no creo que haya voluntad para hacerlo. Y ojalá que se me equivoque, y esto ya una señal de que Cuba muestra, da el paso, los pasos necesarios para integrarlo, pues estaría cambiando, pues estarían existiendo cambios políticos y sociales, y una admisión de los derechos políticos, el ejercicio libre de los derechos políticos civiles de los cubanos, y esto entrañaría algo positivo y sobre todo momento acabaría con este pesimismo de que Cuba siga fuera de esta organización.
Michelle Suárez.
Bueno, a mí me parece un tema irrelevante, en el sentido de que la entrada o la pertenencia de Cuba a la OEA no es en sí mismo el mayor problema al que nos enfrentamos. Entonces, me parece que una vez más las instituciones, los gobiernos, los organismos, los empresarios, esta vez todos, casi todos, incluyendo algunos exiliados y algunos opositores internos también, casi todos, bueno, están concentrando esfuerzos en algunas actividades que no son precisamente las definitorias, ¿no?, para resolver la situación de los cubanos, la situación del pueblo cubano, que en primer lugar, siempre lo menciono, es qué vamos a cocinar mañana, eso es lo primero, y en segundo lugar, el marco de libertades y el marco democrático que de una vez necesita el país. Entonces, bueno, el debate sobre si entra el gobierno cubano o no en la OEA, que ya ha dicho una y otra vez que no lo va a hacer, a mí me resulta irrelevante. Lo que sí me preocupa y me llama la atención es que son precisamente gobiernos democráticos los que están insistiendo en que se viole la Carta Democrática Interamericana y se admita al gobierno cubano en la OEA. Ni siquiera plantean que se derogue, lo cual, bueno, no me gustaría, pero entendería, sería más consecuente, ¿no? Bueno, vamos a derogar estas exigencias democráticas que existen a día de hoy, vamos a cambiar, vamos a pasar a decir que todos los países tienen derecho a tener una dictadura o una democracia, y da igual, porque pueden pertenecer a la OEA. Entonces, una vez satisfecho ese paso legal, bueno, ya no habría nada que decir sobre si cabe, en este caso, la permanencia o la asistencia del gobierno cubano a la Organización de Estados Americanos. De momento no, y me llama la atención que una y otra vez estos países, estos gobiernos, insisten en que se viole la Carta Democrática Interamericana pidiendo el reingreso de Cuba.
Yo solamente quiero, creo que nos queda ya unos pocos segundos, yo solamente quiero decir que más allá del tema cubano, reingreso o no, si el gobierno quiere presentar su solicitud o no, yo creo que la OEA está en un momento crucial y lo ha dicho el Departamento de Estado. Yo creo que esta próxima reunión general de la OEA es sumamente importante. Primero porque ya no está insulsa, porque ya tenemos al uruguayo Luis Almagro como nuevo secretario general de la OEA. Y segundo porque se va a discutir el futuro de la OEA. La OEA es una organización que ha ido perdiendo mucha fuerza e influencia en el hemisferio. Después que se creó todo el ALBA, la CELAC, la UNASUR, o sea, se le han ido creando una cantidad de organizaciones y se han ido agrupando una cantidad de países en el continente, en el hemisferio, que algunos dicen que no es malo, lo que sí es la realidad es que le ha quitado fuerza a la OEA. Yo creo que más allá de, repito, que si Cuba entra o no, lo más importante es la reestructuración de la OEA y el prestigio que Almagro le pueda dar a esta organización, para mí, una de las más importantes del hemisferio, además de la más longeva, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que debe estar preocupado todo el hemisferio, es en la fortaleza y la organización o reorganización de la OEA.
Felicitamos, para concluir, al opositor Guillermo Fariñas, a quien la Fundación para la Memoria de las Víctimas del Comunismo le ha entregado la Medalla de la Libertad 2015.
Muchísimas felicidades. Gracias, Jorge Olivera. Gracias, Michelle. Una pausa. Regresamos.